Bueno, vamos a Juan capítulo 3, Juan capítulo 3, por favor. Vamos a Juan 3 y versículo 36, la Biblia dice: El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que al Hijo es incrédulo no verá la vida, sino que la ira de Dios queda sobre él. Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llévanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre la incredulidad. Y por favor, Señor, sácame de este lugar, Señor, para que puedas utilizarme como un instrumento para su gloria, para presentar esta enseñanza que es según su Santa Biblia y según el guía de su Espíritu Santo. Te damos gracias por todo, Señor, especialmente la salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y vimos un versículo que habla un poco sobre la importancia de creyendo, especialmente creyendo en Jesucristo, porque si crees en Él, tienes vida eterna, como dice ahí. Pero si eres incrédulo, no vas a ver la vida. Sí, ¿verdad? Entonces, el tema de ese mensaje hoy es la incredulidad. La incredulidad. ¿Qué significa eso exactamente? Sí, ¿verdad? Porque parece que si eres incrédulo, no vas a ver la vida y vas a tener la ira de Dios encima de ti. Puede ser por eso que estás temiendo su muerte, o te preocupas por eso y por eso te vas al hospital cuando enfermas, cosas así, ¿sí ve? No tienes esa seguridad de lo que va a pasar después de que su corazón deje de latir. Entonces la incredulidad es algo importante. Y según Drae, significa falta de fe o confianza en algo. Es decir, no confías. ¿Sí ve? Puede ser que no confías porque hay dificultad en creyendo la cosa, como es algo complejo para ti, o no puedes recibir todo lo que están diciendo, como es como wow. ¿Sí ve? Y por eso eres incrédulo sobre un asunto. O tienes una repugnancia de tener fe o confianza en esa cosa. Como quieres rechazado, no quieres creer esa cosa, ¿sí ve? Entonces puede ser que no puedes o no quieres. Y aquí en versículo 36 estamos viendo sobre la incredulidad sobre el Señor, sobre Jesucristo, sobre Dios, ¿sí ve? Entonces puede ser que este es el más importante que todos. Entonces la pregunta es, ¿hay tipos de esta incredulidad en la Santa Vida para que podamos ver lo que Dios piensa sobre este tema? Pues claro que sí. Okay. Vamos a Primera de Timoteo 1. Primera de Timoteo 1. Primera de Timoteo 1 y versículo 13 dice: Habiendo yo sido antes blasfemo, he perseguidor, he injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice con ignorancia en incredulidad. ¿Sí ves? Entonces, una manera en que eres incrédulo es porque eres ignorante sobre las cosas de Dios. Puede ser que estás siguiendo una creencia porque lo aprendiste de su familia. Entonces parece que es algo de su cultura, algo de su país, algo de su nación y lo sigues así. Y por eso eres incrédulo a las cosas del Señor. ¿Sí ve? Pero no sabes lo mejor. Puede ser que nunca chequeaste lo que dice la Biblia. Entonces eres ignorante por esa razón. ¿Sí ve? Hay otros que sí aprendieron cosas de este mundo y su familia, pero ellos son ignorantes porque solamente siguen sus creencias para tener esa apariencia que están ahí haciendo esas cosas, porque les gustan más estar con la comunidad, pero no realmente tienen esa creencia de corazón. solamente lo hacen para hacer, porque es la cosa a hacer en el domingo ir a la iglesia. ¿Sí ve? Entonces ellos son ignorantes a la verdad también. Y hay ese tercer grupo como Pablo aquí en versículo 13, que son devotos a su religión. Y por eso, como Pablo dice, él era blasfemando a Dios. Él estaba persiguiendo los que estaban siguiendo a Dios. Él era ahí haciendo heridas, injuriador, ¿sí ve? Pero los que son devotos a su religión son devotos a su religión. Y por eso son incrédulos a lo que dice Dios, ¿sí ve? No entiendo. Pensé que la religión sigue a Dios. No. Dios odia la religión. Él es contra eso y vamos a ver cuando seguimos. ¿Sí va? Okay. Es por eso que los que son devotos a su religión son devotos a eso. Su denominación. Cuando ves a alguien que es devoto a catolicismo, por ejemplo, ellos hablan de su iglesia católica. Ellos hablan del Papa. Ellos hablan de la Virgen María. Ellos hablan de los santos. Ellos hablan de todo aparte del Señor Jesucristo y el crucificado para salvar de sus pecados. ¿Sí ven? Y son ignorantes a las cosas de Dios y por eso son incrédulos. Y es lo mismo si eres un musulmán, ¿sí ve? Y eres devoto a eso, estás siguiendo Islam, no estás siguiendo la Santa Biblia, ¿sí ve? El Señor y la Santa Biblia son opuestos a todas las religiones en este mundo. Entonces, si eres devoto a uno de esos, eres incrédulo en las cosas de Dios. Porque vas a ver muy claramente que hay algo en la Santa Biblia que contradice su religión. Y en ese momento vas a escoger su religión mostrando su devoción a eso en lugar de Dios y su palabra. Ignorancia, ¿sí va? Pero eso nos lleva a otro tipo de incredulidad. Vamos a Lucas 22. Lucas 22, porque ya cuando alguien llega para darte la Santa Biblia, lo que dice aquí en este libro, ya su ignorancia no está, no se queda, ¿sí ve? Lucas 22, y versículo 66, ya vamos a ver sobre alguien o algunos que sabían de muchas cosas en la Biblia, ¿sí ve? Pero vea cómo reaccionan. Lucas 22 y versículo 66 dice, y como fue de día, se juntaron los ancianos del pueblo y los príncipes de los sacerdotes y los escribas, es decir, los líderes religiosos en ese tiempo para los judíos, ¿sí ve? 66. Y le trajeron a su concilio, hablando de Jesús, trayendo a Jesús a esa cosa. 67. Diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Entonces, después de 3 años y medio de Jesucristo diciendo que Él es el Cristo, ellos preguntan, ¿Él es el Cristo? Es un poco raro, ¿no? Me imagino que ya sabes que respondió, claro que sí. Él dijo que yo soy. ¿Sí ven? Versículo 67. Y les dijo, hablando de Jesús, si os lo dijere, no creeréis, y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Vea cómo respondió Jesús. Está diciendo básicamente que no importa si él responde a la verdad o no, ellos no van a creer. ¿Qué está pasando aquí? ¿Sí ve? 69. Mas desde ahora el Hijo del Hombre se asentará a la diestra del poder de Dios. Y dijeron todos, luego tú eres el Hijo de Dios. Y él les dijo, vosotros lo decís que yo soy. Y él está diciendo básicamente que sí. Usted lo dijo. Estás confirmando lo que estoy diciendo. Sí, soy el Cristo. ¿Y qué resulta? 71. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio deseamos? porque nosotros lo hemos oído de su boca. Y con escuchando a Dios manifestado en la carne, diciendo la verdad sobre él, directamente, ¿sí ve? Ellos tienen repugnancia de confiar en esa verdad, ¿sí ve? Son arrogantes contra las cosas de Dios. Y por eso siguen incrédulos. Y es increíble que alguien puede decirte la verdad múltiples veces, pero sigues ahí rechazándolo solamente por su gusto. Pero eso es lo que pasa muchas veces con los que son arrogantes contra las cosas de Dios. Y por eso siguen en incredulidad. ¿Sí ven? En este caso no es por ignorancia, sino ellos rechazando eso voluntariamente. No quieren la verdad. No es que nunca lo escucharon o nunca llegó a su puerta, sino llegó múltiples veces y dijeron no. ¿Sí ve? Yo no quiero escuchar eso. Yo no quiero ver eso. No me predicas sobre eso. O ya sé todo eso, pero es una mentira. Yo tengo la verdad y es contra Dios. Arrogancia, ¿sí ve? Entonces, ¿qué hacen los que son incrédulos si ellos no tienen la verdad? ¿Qué hacen ellos? Es una buena pregunta. Vamos a Acto 7. Acto 7, vamos a ver. Acto 7 y versículo 51 dice. Acto 7 y versículo 51 dice. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Y esto es Esteban predicando a los líderes religiosos de Israel. Y diciéndoles que son duros de cerviz y que su corazón es incircunciso a las cosas que él está predicando que son de Dios. ¿Sí ve? Y eso incluye sus oídos. Porque no quieren escuchar. ¿Y qué resulta? 51. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres hicieron, así también hacéis vosotros, porque siguen sus padres. Yo soy católico, nací católico y voy a morir católico porque toda mi familia es católico. Voy a seguir eso, no me importa. ¿Sí ve? Arrogancia. ¿Cómo así que no te importa la verdad? Y por eso hay muchos incrédulos que resisten a Dios cuando Dios habla a ellos. No quieren eso. Tapa mis oídos, ¿sí ve? No quiero saber la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad me afecta, me muestra que soy un pecador. Eso es lo que necesitas para que buscas a Jesús. ¿No entiendes eso? ¿Sí ve? ¿Por qué resistes al Espíritu Santo? No estamos hablando de resistiendo al diablo. Eso es algo bueno. Pero estás escogiendo él en lugar del Espíritu Santo. No, ya estoy adelantando el mensaje, ¿sí ve? Pero muchos incrédulos resisten a Dios cuando él trata con ellos, por medio de un tratado, por medio de un cristiano hablando, por medio de mostrando la palabra de Dios en el internet, en su teléfono, escuchando en radio, lo que sea. ¿Sí ve? Cuando alguien llega a su puerta, no para predicar de siendo un testigo de Jehová o un mormón o algo así, sino para mostrarte lo que Dios dijo en la Biblia, ellos dicen, yo no quiero eso. Resistiendo a Dios. También vamos a Actos 14. Actos 14 y versículo 2 que dice, estos son los actos de los incrédulos que estamos viendo aquí en el libro de Actos. Actos 14, ¿sí? Y versículo 2 dice, mas los judíos que fueron incrédulos incitaron a los gentiles y corrompieron los ánimos de ellos contra los hermanos. Y parece que los incrédulos corrompen a otros, ¿sí ve? No quieren que otros sigan la verdad tampoco. y tratan de desanimarles, tratan de decirles que no deben seguir eso, tratan de utilizar su influencia si son un líder religioso porque yo tengo plata, yo tengo conexiones, yo tengo este vestido muy bonito y parezco como una mujer por ahí en mi vestido, etc. ¿Sí ve? Debes respetarme, debes llamarme padre y es por eso que debes escuchar a mí en lugar de este tipo por ahí, esa persona común con la Santa Biblia. ¿Sí ve? Corrupción está por encima de otro. ¿Sí ve? Esa presión social que sus amigos y personas en su derredor, en su comunidad, que usan contra ti cuando quieres seguir la verdad. Ellos dicen, no, no, porque si estás ahí escuchando eso, no puedes estar con nosotros. No queremos escuchar nada de esas cosas de Jesús. ¿Sí ve? Tienes que dejar a nosotros para seguir eso. Presión social. ¿Sí ve? Eso es corrupción. O son arrogantes contra las cosas de Dios y por eso enseñan mentiras, corrompiendo a otros como los judíos aquí, a gentiles. Eso puede pasar también. Los resultados de siendo incrédulos, lo que estamos viendo aquí, hermanos. Y siguiendo con los actos de los incrédulos, vamos a Actos 17. Actos 17 y versículo 5. ¿Qué dice? Entonces los judíos que eran incrédulos, movidos de envidia, ya estamos viendo la razón por qué hacen eso. Envidia. ¿Sí ve? ¿Por qué eres envidioso de alguien que quiere darte la verdad? Porque eres incrédulo y arrogante contra eso. Pero tienes envidia porque reconoces que ellos tienen algo que usted no tiene. Es decir, conocen a Dios personalmente. Eso es el problema. Entonces, movidos en envidia, tomando a algunos vagabundos, malos hombres, y juntando compañía, aborrotaron la ciudad. Y ya estamos viendo que los que son incrédulos a veces pueden pelear contra Dios. Pelean contra las personas de Dios. Tratan de pelear con ellos en la calle. Tratan de decir que no pueden estar ahí predicando ahí en esa esquina. Tratan de sacar de su lugar. A veces le echan a la cárcel. A veces les matan. Y eso sigue pasando hoy en día. Pelean contra Dios y contra los mensajeros de Dios. ¿Sí, ve? Eso es lo que estamos viendo aquí. Y la razón por eso, hermanos, es porque ellos faltan humildad a Dios. No tienen temor de Dios, pero no le gustan a ti que tiene temor de Dios. Quieres humilde a Dios, que quieres seguir a Dios. Y es por eso que actúan en esa manera. Porque si no tienes la verdad y eres incrédulo a eso, eres crédulo en lo que es mentira. ¿Qué más tienes? No hay un neutro ahí. ¿Sí ve? Hay verdad y falsedad y ya. Es todo lo que tiene. Y es muy triste porque ellos faltan humildad a Dios. Si hay alguien que debe tener temor, debe ser Dios, ¿no? Dios es verdad y quiere decirte la verdad. Sus palabras son la verdad. ¿Por qué no quieres humillarse a Dios, pero eres listo de humillarse en frente de un hombre que es más grande o tienes más poder que usted? Dios es todopoderoso. Si quieres una excusa de humillarse a Él, eso es uno. ¿Por qué eres incrédulo a Él? Como dijo Jesús en Juan 3. ¿Por qué no crees en mí? ¿Sí, ve? Yo soy salvación. Yo soy su esperanza. Yo soy el Redentor. ¿Por qué? Quiero hacer que sus almas tienen descanso, dijo él. ¿Por qué no buscas a él? ¿No? No quieren humillarse a Dios, parece. Quieren estar ahí siguiendo en sus obras de maldad, siguiendo con esas cosas. Eso es como si fuera que ellos piensan que sus obras son eficientes contra las cosas de Dios. Entonces la pregunta es, ¿eso es cierto? ¿Es posible que pueden ganar contra la palabra de Dios? Buena pregunta. Vamos a Romanos 3. Romanos 3. Vamos a ver. Romanos 3 y versículo 3. Yo en esos días estaba hablando con una americana africana, algo así, una negra por ahí. ¿Sí ven? Y ella siguiendo uno de esos religiones locos de israelitas, de hebraicas negras, algo así, y no sabía lo que creyera, no quería recibir nada de la vida, era incrédula, pero ella dijo que yo sé la verdad y no tengo evidencia, no tengo vida, no tengo nada, pero ya te dije. ¿Me dijiste qué? Nada. ¿Por qué eres incrédulo de las palabras de Dios? Fueron escritos de europeos. Solo eso es falso. Judíos escribieron la Biblia. No leíste. Lo dice ahí. ¿Sí ve? Eso es lo que pasa con los incrédulos. Siguen resistiendo a Dios. Ella nunca respondió a yo dándole el Evangelio, diciéndole que tiene que conocer a Dios personalmente, tratando de mostrarle que ella es una pecador como todos. Y ella no aceptó eso, dijo que yo quiero ser positivo y quiero hacer lo bueno, pero diciendo todo eso rechaza el bueno encarnado que puede dar la justicia perfecta y verdadera. ¿Sí ve? Que es positivo número uno, rechazó al Señor Jesucristo. Era incrédula. Pero ella siguió ahí, pensando que sus obras son eficientes de una manera, y la Biblia dice, Romanos 3 y versículo 3. ¿Por qué qué hay? Si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿la incredulidad de ellos habrá por eso hecho vana la fe de Dios? La fe de Dios es la palabra de Dios. 4. En ninguna manera. Eso debe ser obvio, ¿no? ¿Quién va a parar a Dios con lo que Él va a hacer? Nadie. Él es Dios. En ninguna manera. Antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus dichos y venzas cuando fueres juzgado. Y la cosa más rara que todo es que cuando esos incrédulos tratan de hacer la palabra de Dios vana, ellos están ahí probando la Biblia. Y yo estaba mostrando a ella, vea, todo lo que haces es según la Biblia. La Biblia dijo que si sigues incrédulo vas a decir esas cosas, que vas a creer cosas vanas como estas. Vea, versículo, 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 versículo. Y ella estaba leyendo ahí y como entró un ojo y salió de detrás de su cabeza, yo no sé, porque ni siquiera podía entender lo que estaba diciendo. Pero todos los hermanos y otros leyendo eso en Facebook, ellos entendieron. Tan raro, ¿no? Es como, pero ¿por qué ella sigue así? Buena pregunta, vamos a ver en un momento. Okay. Pero los incrédulos piensan que sus obras son eficientes y según la Biblia, claro que no. En ninguna manera, ¿sí ven? ¿Por qué vas a seguir incrédulo? Okay. Es como si fuera que piensan que pueden hacer las cosas de Dios de ser falsos, pero no pueden hacer eso, ¿sí ve? Ni siquiera pueden prevenir la ocurrencia de lo que dice la Biblia, es decir, las profecías van a cumplir porque están escritas. ¿Por qué estás peleando contra eso? ¿Sí ve? La verdad es que cuando tratas de hacer cosas contra las palabras de Dios, ¿sí ve? Estás haciendo daño a ti misma. Eso afecta a nadie aparte de ti. Y puede ser que piensas que eres feliz porque no quieres creer las palabras, estar ahí creyendo la palabra de Dios. Y puede ser que eres feliz, pero nunca vas a tener gozo. Y esa felicidad se acaba. El gozo es eterno. ¿Quién perdió? No Dios. Él quería darte ese gozo si solamente creíste lo que él estaba diciendo. Pero sigues ahí por sus razones, ¿sí? Porque piensas que puedes ganar, porque dices que no te importa a Dios. Qué bueno que Él importa a ti. ¿Sí ve? Y los incrédulos siguen ahí. Y la razón por qué siguen tratando de hacer sus obras contra Dios es porque piensan que puede ser como Dios. Como dice en Romanos 4 y versículo 17, dice Dios, el cual da vida a los muertos. ¿Sí ve? Y llama las cosas que no son como si fuesen. Un poder de Dios es que cuando Él habla, todo lo que dice es la verdad. Instantemente. ¿Sí ve? Es por el poder de su fe que eso es posible, pero eso es otro estudio. Y los que hablan mentiras o siguen creyendo mentiras en lugar de verdad son básicamente tratando de ser como Dios. Piensan que pueden actuar y hacer esas obras y son eficientes porque están actuando contra Dios, como si fuera que pueden hacer la verdad como ellos quieren. Y eso es imposible. No eres Dios. ¿Sí ve? Okay. Y pues si eso no importa tanto, pero déjame darte una ilustración de esto, para que veas la estupidez de este asunto. Okay. Es más que necio de no creer las palabras de Dios. Okay. Es como no creyendo la verdad. ¿Por qué? Es la verdad. La verdad sigue la verdad si lo crees o no, ¿cierto? Por ejemplo, sabemos en aritmético, okay, sabemos que 2 más 2 es 4, es lo que sabemos, ¿no? Imagina yo estando ahí diciendo, yo no creo eso. Yo voy a decir que 2 más 2 es 5 para el resto de mi vida. Y voy a seguir así, hacer toda mi matemática así. Y yo voy a hacer que eso cambie en tiempo. Imagina todos los restos en su comunidad mirándote, pensando, ¿qué pasa con usted? ¿Qué? Eres más que en eso, tienes problemas. 2 más 2 es 4, debes saber eso. No estás ayudando a nadie, estás haciendo daño a ti porque ni siquiera puedes reconocer cuánto es en aritmético. Eres inútil para contar cosas, etcétera, etcétera. ¿Sí ve? Y parece que entendemos que eso es algo muy necio con cosas así. ¿Okay? O puede ser que alguien quiere cambiar el significado de una palabra sabiendo que es el verdadero significado. Por ejemplo, sabemos que el cielo durante el día es azul, si no hay nubes y todo eso, si es clarito ahí. El cielo es azul. Pero llego ahí diciendo que el cielo es verde y diciendo que ese color que realmente es azul es verde. Yo voy a seguir diciendo que es verde. ¿Sabes qué? Vamos a pensar que tienes como ceguera de colores o algo así. Puede ser que es por eso que estás viendo verde cuando realmente es azul. Pero tú dices, no, no, ese color que usted ve es verde. Y eso es lo que creo. Bueno, parece que ya no tenemos excusas para ti. Tú tienes problemas aquí. No quieres seguir la verdad. Sabemos que es azul. Eso es azul. Ya hay punto. ¿Por qué no quieres seguir eso? ¿Sí ve? Debemos entender que los factos de la vida no importan sus sentimientos sobre el asunto. Y los incrédulos, especialmente con las cosas espirituales y eternas de la palabra de Dios, quieren seguir sus sentimientos más que los factos. Y eso es el problema. Por eso siguen incrédulos. ¿Sí ve? Por eso resisten a Dios más y más cada día. Y hay una cosa más triste que eso. Vamos a Mateo 3. Mateo 3. Puede ser que eso resulta en la vida de ellos por sus decisiones. Okay. Mateo 13 y versículo 58 dice, hablando de Jesús, y no hizo allí muchas maravillas a causa de la incredulidad de ellos. Y puede ser por usted siendo incrédulo las cosas de Dios que Dios decide no interactuar contigo muchas veces en su vida. Puede ser que por no buscando a él, que él no tiene que ayudarte, que él no tiene que estar ahí para rescatarte en el momento que quieres un rescate o lo necesitas. ¿Sí va? Depende de usted. Pero las decisiones que tomamos tienen consecuencias. ¿Sí va? Y el facto de Dios no importa su opinión. Eso es. Es auto evidente lo que creo yo. Es por eso que la Biblia comienza con en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios no tiene que explicar que Él existe. Eso es evidente. Hay un creador de todo. ¿Cómo así que no crees eso? ¿No estás mirando lo que está en su derredor? ¿Qué pasa con usted? Evolución no creyó. Pero evolución no explica cómo fue que todo llegó. Solamente explica lo que es todo cuando llegas a un cerdo, ¿sí ve? Ni siquiera entiendes evolucionismo. Pero quieres seguir eso porque no quieres seguir a Dios, incrédulo, bueno. Puede ser que cuando ese momento llega, ¿sí ve? Que necesitas a Dios, pero porque siendo incrédulo no pides a Él, que Él no está ahí para ayudarte. ¿Okay? Y es por eso que ya podemos ver por qué hay muchos que siguen así. Vamos a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 4 y versículo 3 dice que si nuestro evangelio es encubierto, para los que se pierden es encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Y siguen ahí porque el diablo, Satanás, sigue ahí obrando contra las cosas de Dios, poniendo más oscuridad en este mundo, ¿sí ven? Él quiere que quedamos así para que no podemos ver ese evangelio. Entonces Él obra dando más y más mentiras a los hombres. Y eso es lo que domina en este mundo impío en este momento. Son las mentiras. Y muchas mentiras son enseñadas como son la verdad. Es por eso que hay tantas religiones, tantas maneras en que puedes evitar la salvación que Dios quiere darte, que puedes evitar la redención personal que Dios quiere darte. No, yo voy a hacer obras. Voy a decir que mi justicia es suficiente. No necesito a Cristo, ¿sí ve? Todo eso son mentiras del diablo, hermano. ¿Okay? Pero no es solamente eso, porque sí, Satanás está ahí sembrando la verdad, pero eso cega en el corazón de un incrédulo por medio de la decisión que ellos toman contra la verdad. Vamos a Hebreos 3. Hebreos 3. Hebreos 3 y versículo 12 dice: estar alerta, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón maleado de incredulidad. Si ve que si eres incrédulo, eso es algo malo. Está afectando su corazón de una manera negativa, no positivamente, como pensó esa señora cuando yo estaba hablando con ella. Yo voy a enfocar en positividad. Entonces, ¿por qué no quieres enfocar en Jesucristo? Él es más positivo que todo lo que crees ni piensas. No, no, lo que yo quiero está maleando de incredulidad en su corazón, ¿sí ve? 12. Para apartarse de Dios vivo, eso es el resultado. Porque si sigues incrédulo, estás apartándose de Dios, no estás allegando a Él. ¿Sí ve? 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que si dice hoy, porque ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Sí va? Entonces, si sigues ahí tratando de ignorar o rechazar las palabras de Dios, su corazón se pone más duro contra las cosas de Dios. Es más fácil de usted estar ahí tapando sus oídos para recibir y escuchar de claridad y con corazón las cosas de Dios. Y es por el engaño del pecado, es por esa decepción, porque te gusta un pecado que haces. O prefieres eso en lugar de la verdad. Prefiero mi religión, prefiero mis obras. Eso es suficiente, solamente estoy siguiendo religión porque es algo moral. Por eso estoy enseñándolo, es para la moralidad del asunto. Eso de las cosas de Dios no importa tanto. Yo solamente creo en un poder más alto que yo. Yo no sé nada de eso. ¿Sí ve? Ignorancia. Por eso son incrédulos. Y la cosa más rara con todo eso es que un cristiano está ahí diciéndoles, bueno, no sabes de eso, déjame mostrarte la verdad. Y ellos escuchan eso y por medio de la influencia del diablo en ese mundo, rechazan en ese momento, ¿sí ve? No quieren confiar. Tienen repugnancia contra la verdad en ese momento, y si cambian de ser más arrogantes a la verdad que está aquí en la Biblia y se endurezca su corazón. Eso es muy triste. ¿Okay? Y más que todo, son contra el Señor Jesucristo y el Evangelio de Cristo. Son contra la verdad que Jesucristo es Dios manifestado en la carne y Él dio su vida voluntariamente en la cruz para morir para los pecados de ellos y de todos. ¿Sí ven? No por los pecados de Él nunca pecó, pero Él tomó esa carga encima de Él para que Él pudiera morir en su lugar. Hacer ese sacrificio para salvarte. Y Él probó eso porque estaba sepultado 3 días y resucitó de los muertos el tercer día, mostrando claramente que Él realmente es Dios manifestado en la carne, porque Él venció contra la muerte. ¿Sí ven? Y si conoces a Él personalmente, Él puede darte eso también. Él puede darte la victoria contra el pecado y la muerte. Y la cosa más rara es que eso es un facto histórico, y ya en estos días hay billones de personas que rechazan la verdad sobre el Señor Jesucristo. ¿Sí ven? Endurecimiento de corazón. Son incrédulos por esas razones que vimos. Importan más su cultura, lo que a ellos les gustan, en lugar de la verdad. Y no hay excusa para eso. ¿Sí ven? Pero gloria a Dios, hermanos. Dios sigue trabajando en este mundo impío. ¿Sí ven? Gloria a Dios. Vamos a Romanos 11. Romanos 11. Romanos 11 y versículo 30. La Biblia dice, porque como también vosotros en algún tiempo no creísteis a Dios, y esto es Pablo hablando de los gentiles en general, mas ahora habéis alcanzado misericordia por ocasión de la incredulidad de ellos, hablando de los judíos. Así también estos ahora no han creído, para que en vuestra misericordia ellos también alcancen misericordia, porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Y Dios, por medio de su misericordia, sigue trabajando y obrando en este mundo impío contra Satanás, contra los que creen cosas vanas y incorrectas y falsas, para que podamos cambiar nuestra situación. Puede ser que sí, eres duro en corazón contra cosas de Dios, pero si Dios está ahí trabajando contigo y recibes convicción, ¿sí ve? Y respondes a eso de la manera correcta, Dios puede ayudarte, puede cambiar su situación así. Pero ¿cómo Él hace eso? Vamos a Juan 16. Juan 16. Esto es la manera en que Dios está obrando y trabajando en este mundo con todos. Y Él sigue haciendo eso hoy en día. Gloria a Dios. Juan 16. Juan 16 y versículo 7. El Señor Jesucristo dice: empero yo os digo la verdad. ¿Sí ve? No seas incrédulo sobre esto. Esto es la verdad. Que os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os le enviaré. Y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado, y de justicia, y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Y el Consolador es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está ahí obrando en este mundo. ¿Sí ve? Redarguyendo a los que son parte de este mundo para que reconocen que no creen en Cristo. Que eso debe cambiar. Y por eso puede ser que Él te da convicción. mostrándote que sí, no solamente que hiciste pecados, pero que eres pecador y necesitas el gran médico, el Señor Jesucristo, para sanarte de eso. Porque Él murió para ti en la cruz. Confía, cree en Él. No sigues ahí incrédulo creyendo en Él y otra cosa, no. Cree en Él y su obra al Calvario y ya. Arrepiéntete a Dios por lo que eres. Sea como ese publicano que dijo, ten misericordia a mí, Señor. Sé como Pedro que dijo a Jesús, aléjate de mí, porque soy pecador. ¿Sí ven? No que haces pecados y ya como Judas Iscariote. Él siguió incrédulo en ese momento y por eso no podía alcanzar misericordia y gracia de Dios. Muy triste. Qué bueno que Dios sigue obrando en este mundo. Y es por esa misericordia de Dios, hermanos, que ya en estos días es posible cambiar su situación. No tienes que quedarse en incredulidad. Hay esperanza. Y solamente requiere que respondas a la llamada del Espíritu Santo cuando Él te habla por medio de las palabras de Dios. ¿Estás escuchando? El que tiene oídos para oír, oiga. No tienes que seguir ahí teniendo repugnancia o dificultad contra las cosas de Dios. Confía en Dios. ¿Sí? Él es la verdad. Él no miente. Nunca. Es imposible que Dios miente. Confía en Él. Eso es la fe que la Biblia puede darte, porque luego fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Estás escuchando? ¿Sí? Vamos a Hebreos 3. Hebreos 3 y versículo 15, ¿qué dice? Hebreos 3 y versículo 15 dice, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Y aquí Pablo está hablando a los judíos, entonces él habla de algo que pasó en su historia. La provocación tiene que ver con todo lo que está escrito en el libro de Números. Cuando estaban ahí, caminando para casi 40 años en el desierto, a veces escuchaban a Dios, a veces estaban endureciendo su corazón contra Dios, esta nación de Israel. Y Pablo está ahí pidiendo a cada individuo, a cada judío y también espiritualmente a nosotros, ¿sí ve? Si oyeres hoy su voz, ¿el voz de quién? El voz del Espíritu de Dios. ¿Sí ve? No endurezcáis vuestros corazones. Versículo 18. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no creyeron? Así vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Y históricamente no podían entrar a la tierra prometida esos judíos que no querían creer en Cristo, creer en Dios y las palabras y promesas de Él. Y hoy en día no puedes entrar en el reposo de la salvación, de Dios liberando su alma de sus pecados por medio del sacrificio de Jesús en Calvario. No puedes entrar al reposo del Señor Jesucristo si no crees en Él y su obra en Calvario. ¿Sí ve? Es por la causa de incredulidad que sigues así en sus pecados. No tienes que seguir así. Escúchale. Trata de buscarle. ¿Sí ve la diferencia? Hebreos 4 y versículo 1. Temamos pues, no sea que, habiéndonos sido dejada una promesa de entrada en su reposo, parezca alguno de nosotros quedar frustrado de ella. Porque también a nosotros nos ha sido anunciada la buena nueva como a ellos. Mas la palabra oída no les aprovechó a ellos, no siendo mezclada con fe en aquellos que la oyeron. Y eso es el clave. ¿Confías en las palabras de Dios? Eso es como puedes recibir las buenas nuevas, el Evangelio de Cristo. Si confías en Jesús y su obra en la cruz para salvarte de lo que eres, un pecador. Él hizo la obra, no era capaz. Y reconoces que no era capaz porque reconoces de lo que eres. Según los dichos y juicios de la Biblia. Sí, soy pecador, Señor, necesita que cambias mi situación. No quiero seguir así. Quiero vivir para ti. Y reconozco que tengo que creer en su Hijo para que pueda vivir para ti. Tengo que confiar en Él y lo que Él hizo para que pueda renacer. Fe mezclada con las palabras de Dios. ¿Tienes fe? ¿O vas a seguir incrédulo? Su decisión. Y es por eso que digo, versículo 11. Esforcémonos pues a entrar en aquel reposo a fin de que ninguno caiga en el mismo ejemplo de incredulidad. ¿Sí ve? Esfuérzate para entrar a ese reposo. Pregunta a Dios. Busca a Él en ese momento. ¿Dónde? Versículo 12. Porque la palabra de Dios, búscale en este libro. Ora a Él. Y Él va a mostrarte la verdad. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más penetrante que toda espada de dos filos. Y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu. Y las coyunturas y tuétanos. Y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y Dios sabe que estás buscando Él. Cuando lees esto, va a mostrarte la verdad. Y Él sabe también, si lees esto y no quieres seguir la verdad, quieres ser incrédulo, Él va a darte lo que quieres. ¿Estás buscando excusas de no creer? Bueno, Dios va a dejarte de Él lo incorrectamente para que encuentres su excusa. Es una espada de dos filos. Es duro ser incrédulo y seguir así. Porque si quieres error, Dios es un caballero, va a darte ese error que quieres. 13. Y no hay criatura alguna que no sea manifiesta en su presencia. Dios reconoce su corazón. No piensa que puedes esconder cosas de Él. No piensas que no importa ninguna cosa de ti, especialmente su pasado y presente. Y todos sus pecados. Él sabe todo eso. ¿Por qué vas a esconder eso debajo o detrás de algunas buenas obras que haces de religión? Como si fuera que pagaste para esos pecados. ¿No derramaste sangre? ¿Sí ve? Eso es la manera en que puedes pagar para pecados, dando su vida. Es por eso que Dios dio su vida infinita para salvarte. 13. Y no hay criatura alguna que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y eso es la cosa. Si los incrédulos siguen haciendo sus obras pensando que son eficientes para hacer algo verdadero en su vida, en la vida de otros, pero son mentiras, ¿sabes qué? Dios sabe de todo eso. Y va a llegar un día en que tienes que hablar con Él y Él sabe de todo. Vas a tener contabilidad de todas sus decisiones enfrente de Él cuando hablas con Él personalmente. Y usted puede explicarle por qué no creíste en Él. Porque Él es la verdad, no hay razón. ¿Por qué no seguiste mi palabra? ¿Por qué no creíste en mi Hijo? ¿Sí, verdad? Él murió para ti. Ya sabía que eso era un facto histórico. ¿Por qué no seguiste eso? Ah, es que no me importaba. Factos no importan sus sentimientos. ¿Y quién importa que no te importa? Eso no importa. La verdad es la verdad. No debes rechazarlo, a lo menos considerarlo. Puede ser por eso que puedes dejar de ser incrédulo. A lo menos ser abierto para considerarlo. Eso es el principio, esa sinceridad de considerar algo. ¿Sí ve? Puede llegar a ti siendo humilde a la palabra de Dios. Okay. Y la cosa más rara que todo es que hay muchas cosas en que estás confiando sin problema. Puede ser que estás tomando un bus público, un autobús por ahí. Y hay un conductor de ese bus. Y no estás ahí cuestionando si él puede manejar ese autobús o no. No, entras en ese bus, lo pagas y piensas en nada. Tienes confianza en ese hombre para llevarte a donde tienes que ir. No tienes problema creyendo en él y su habilidad. ¿Sí ve? No tienes problemas confiando en los que te dan el pago cada 2 semanas de su trabajo que van a darte su pago. ¿Confías en eso? ¿Confías cuando estás manejando su carro que cuando ese fósforo se prende verde, tú puedes ir y los carros ahí en la intersección no van a seguir adelante, no importando esa luz. No tienes problema confiando en eso, no eres incrédulo sobre eso, pero eres incrédulo de Dios. ¿Está pasando con usted? Vamos a Juan 3. Juan 3. Eso no tiene tanto sentido, hermanos. Vamos a usar un poco de sentido común. Juan 3 y versículo 18. ¿Qué dice? Y Jesús lo dice muy claramente y simple para todos. El que en él, ese él es el Hijo de Dios, el que en él cree, no es condenado. ¿Crees en el Hijo de Dios? ¿Confiaste en él y su obra en Calvario? No eres condenado. 18. Mas el que no cree, ya es condenado, porque no creyó en el nombre de unigénito Hijo de Dios. El Evangelio de Cristo es muy simple para recibir. Es solamente arrepintiendo de algo que Dios ya sabe de ti, que eres un pecador. Pero usted reconociendo que sí, la palabra de Dios es cierto sobre mí. ¿Sí ve? Que pequé y soy destituido de la gloria de Dios. Y por eso debo confiar en la gloria de Dios, que es Jesucristo. Y Él mostró esa gloria en Calvario cuando Él hizo todo eso solamente para salvarme. ¿Sí ve? Y recibiendo la salud es tan simple, hermanos. Es como firmando un cheque. Dios está ahí dando ese cheque. Vida eterna. Solamente tienes que firmarlo y darlo al banco. ¡Boom! Fácil. ¿Sí ve? Es un don gratuito. Dios está ahí tratando de darte ese don gratuito. Y cada incrédulo hace esto a ese don. No quiero eso. Aléjate de mí, Señor. ¿Por qué? Es la vida eterna. Él quiere darte eso. Tanto como Él te dio su vida temporal. ¿Sí ve? ¿Por qué no quieres recibir ese don gratuito? Pero quieres otros dones, otros dádivos por ahí. Un nuevo carro, una casa. Te gustan sus juguetes, pero no quieres la vida eterna. ¿Está pasando contigo? ¿Sí ve? Y lo recibes solamente por creyendo en Cristo. Muy fácil. Dios está pidiendo que creas en la verdad. Eso es muy simple. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Sí ve? ¿Por qué no quieres seguir la verdad? Pero puede ser que eres alguien que ya después de escuchando eso, estás reconociendo por qué yo estaba siendo incrédulo. Yo quiero considerar esas cosas, ¿sí ve? Y si estás ahí, ya estás buscando a Dios. Y es en ese momento que Dios puede seguir obrando contigo para darte más luz. Vamos a Marcos 9. Marcos 9, por favor. Marcos 9 y versículo 23 que dice. Y Jesús le dijo. Si puedes creer esto, al que cree todo es posible. Y en el contexto Jesús está hablando con un padre creyendo en Jesucristo sanando a su hijo. Pero para nosotros, si puedes creer en Cristo, todo es posible, porque nada es imposible con Dios. Crees en Él. Reconociste por fin que hay un creador y ese creador es Jesús. Puede ser que estás pensando en eso. Entonces debe ser como este padre, versículo 24. Y luego el padre del muchacho dijo, clamando con lágrimas, creo, Señor. Dios, si eres real. ¿Eres real? Yo no sé. Pero voy a por favor, muéstrame si eres real. Nunca pensé en ti toda mi vida, pero ya quiero pensar en ti. Muéstrame la verdad sobre ti. ¿Quién es usted? ¿Cómo puedo conocerte? Y realmente dice eso a Dios. Tanto como este padre habló con Dios manifestado en la carne. Creo, Señor. Y vea esto. Ayuda mi incredulidad. Pide a Dios que te ayude con eso. Para que no sigas incrédulo, ¿sí ve? Y por medio de su Espíritu Santo, Él va a ayudarte. Él va a darte más de su palabra para que puedas crecer en la fe. Si no conoces a Dios, Él va a darte su evangelio y mostrarte que sí, tienes que conocer su situación, que eres un pecador, y arrepentes a Dios por lo que eres, pero también confías en el Señor Jesucristo y su obra en Calvario para salvarte. Y cuando haces eso, 10 segundos, salvo. Rápido. Eso no requiere que te vas a una de esas cajas de confesión por ahí en esa iglesia con tantas cosas. Tú puedes ser salvo ahí en su casa, a donde sea. Dios es en todos lugares, Él es omnipresente. Si buscas a Él, puedes ser salvo de una. Y ya renaciste instantáneamente. Cuando, tanto como cuando Dios te dio su vida temporal, Él da un instante en la concepción, que Él metió su alma en ese huevo fertilizado de sus padres. ¿Sí ve? Ayuda a mi incredulidad, dice Dios. Y cuando eres salvo, o si no eres, puedes hacer esto. Vamos a Hebreos 4. Hebreos 4, por favor. Es en ese momento que cuando buscas a Dios, que por fin estás humillándose a Él, porque por fin estás buscando a Él. Humillación no es algo grande, ¿sí ve? Solamente reconociendo, sí, Él existe, Él es más grande que yo, quiero conocerte, estás humillándose. Eso no es algo grande. Hebreos 4. Hebreos 4 y versículo 16 dice: lleguémonos pues confiadamente al trono de su gracia, a fin de alcanzar misericordia. Si no conoces a Dios, vas a alcanzar misericordia cuando buscas a Él, para que Él pueda hacer esto y hallar gracia para el auxilio oportuno. Y Él quiere darte la gracia de Dios que salva, que es su Hijo Jesucristo. Y si eres salvo, debes ir a ese trono de gracia porque ya tienes acceso, ¿sí ve? Para que Dios puede darte más misericordia y gracia para caminar con Él en la vida. ¿Sí ve? Él quiere darte la salud, la justificación por medio de su Hijo, y en ese momento renaces. Y Él quiere santificarte más y más, que crezcas en la fe, y eso también recibes por humillándose más a las palabras de Dios, para que Dios puede darte más gracia para servirle. Pero vamos a ver más de eso en el próximo mensaje. Entonces, para concluir, vamos a Revelación 21. Revelación 21. Y voy a dejar que Dios te invita para conocerle personalmente. Y voy a dejar que Dios te avisa si quieres seguir incrédulo. Es su decisión. Nadie más, nadie menos. Revelación 21 y versículo 6 dice: y díjome, hecho es, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente de agua de la vida de balde. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Cómo vences? Creyendo en Cristo. Eso es como vences contra el mundo. Es por fe en Jesús. Primera de Juan 5, versículo 8. Empero a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, y a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La decisión es suya. ¿Vas a seguir incrédulo? No es razonable hacer eso. Por favor, humíllase a Dios y considerar las palabras sanas del Señor Jesucristo. Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros lo que piensas sobre la incredulidad. Por favor, Señor, ayúdanos a nosotros de cambiar esa situación en nuestras vidas, porque si seguimos incrédulos a su evangelio, o seguimos incrédulos sobre su palabra, o seguimos incrédulos sobre cosas que están en su palabra, por favor, Señor, muéstranos por medio de su Espíritu Santo nuestra situación y ayúdanos a nosotros a responder a esa convicción para que podamos escoger a ti y dejar a usted cambiar nuestra situación, para que podamos creer y tener fe en sus palabras. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente esa salvación que fue hecho por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.